La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Depende del horario que usted esté escuchando el podcast de Es Así y Punto. Bienvenidos, un placer que esté con nosotros y que escuche este programa donde estaremos hablando de temas relacionados con el fútbol mexicano internacional. Por ejemplo, hay muchos temas ligados a México. Uno de ellos, la convocatoria de Gerardo el Tata Martino para el partido que México va a jugar el 30 de septiembre ante Costa Rica. Ya hay algunos indicios periodísticos que estaría sacando de la lista a algunos futbolistas, a los fiesteros. ¿Está bien o está mal que Martino entre en ese tema? Tema para opinar. Hablaremos de las eliminatorias de la CONCACAF. Nuevamente se posterga. No juegan en octubre, no juegan en noviembre. ¿Qué impacto tendrá esto? Lo vamos a comentar. El tema de Lucas Romero, futbolista argentino, juega en España, juega en el Mallorca. ¿Lo quiere México? ¿Lo quiere España? ¿Lo quiere Argentina? ¿Dónde tiene que jugar? Y está bien que tantas selecciones pretendan al, por ahora, talentoso futbolista que tiende o que va camino a ser una de las figuras a nivel mundial, una promesa. Habrá que ver si después termina cumpliendo. Hablaremos también de la fecha 9 de la Liga MX, el Guardianes 2020, con una gran remontada del América, con un empate de Chivas y con lo que dejó, por lo menos el inicio, los primeros partidos de esta jornada. También vamos a leer sus mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, o la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Recuerde suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Así iniciamos. Esto es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Con 5 partidos comenzó a disputarse la 9ª fecha de la Liga MX del Guardianes 2020. Debutó el técnico del conjunto de Necaxa, debutó el Profe Cruz con derrota. San Luis le ganó por 2-1. Tampoco se podía esperar milagros de José Guadalupe Cruz cuando apenas asume sus primeros días de entrenamiento y bueno, pagó las consecuencias ante el equipo de Memo Vázquez que le termina ganando San Luis en condición de local. Perdió Chepo Latorre, volvió a perder Toluca, 1-0 ante Juárez, tercera derrota consecutiva de este Toluca, que no le gana a Juárez, pierde con goleada ante Querétaro, pierde por goleada ante Puebla, muy pobre lo de Toluca, que había tenido un repunte futbolístico mal comienzo, un repunte, volvió a la mediocridad del equipo que no ataca bien y no defiende bien. Monterrey no levanta cabeza, apenas un 1-1 frente al Atlas, ha sumado puntos pero no anda bien el equipo del Turco Mohamed, del nivel que uno pretende de este conjunto con el plantel que tiene. Y al fin y al cabo, Diego Coca se las ha ingeniado para ir mejorando este equipo del Atlas. Por lo menos Atlas comienza a sumar puntos, algo que no conseguía con Rafa Puente del Río, porque venía de una victoria en la jornada anterior, cuando le ganó 1-0 a Cruz Azul, ahora le empata a Monterrey visitante, 2 partidos duros, y bueno, Atlas empieza a salir de las últimas posiciones. Y después, pero me quiero concentrar en los 2 partidos más importantes, el de Chivas y su 1-1 ante Querétaro y la victoria del América ante Puebla por 3-2. Lo Chivas hay que decirlo. Primero, capítulo Macías, lo bueno de Macías. Qué definición, el 1-0, qué categoría. Es un muy buen delantero. Cuando cualquiera le pegaba en primera instancia, no. Él enganchó, sacó 2 hombres de encima, buscó su mejor espacio para definir muy bien el segundo palo. Hizo un golazo, parece 1-0. Después cerró un penal, el penal del triunfo, el penal de los 3 puntos. Regaló 2 puntos, le pegó mal, no le pegó bien al penal. Porque le pega a media altura, pero a mitad. O sea, la mitad entre el palo y la posición del arquero, ahí, a mitad. Entre el arquero que se para en el medio y el palo, la pelota tiene que ir mucho más fuerte, al lado del palo. No le pegó con la fuerza suficiente. Y bueno, Alcalá termina salvando, rescatando un punto y hace una muy buena tajada. Pero tiene que Macías hacer esa autocrítica si es el mejor jugador para patear los penales. Había errado uno contra Santos que le pegó muy parecido al comienzo del campeonato. También minuto 90, que el partido lo ganaba Santos 2-0, era solo el descuento y lo erró. Entonces, ojo, si Macías, que ha marcado goles de penales, no es el correcto para ejecutarlos, bueno, habrá que buscar otras alternativas. Habrá que buscar en el plantel otros jugadores. Se trata siempre al 9, al goleador, de darle los penales para que va alimentando su ego, se ven los primeros puestos de la tabla de goleadores, y eso es bueno. Gignac hoy es goleador de la Liga MX, tiene 8 goles y tiene 2 penales. Entonces, bueno, va dando más opciones para que quede primero, y eso levanta siempre la confianza del futbolista. Chivas, por pasaje jugó bien, por pasaje jugó mal. No jugó mal Chivas en el balance de los 90 minutos, tuvo momentos malos. Por ejemplo, cuando Querétaro perdió 1-0, que lo arrinconó, le generó y le terminó empatando, con un error garrafal de Tonio Rodríguez. No hay que matarlo a Tonio, no hay que matarlo. Tonio es lo que es, no es un arquero top, porque no ha sido de los mejores arqueros de México, es un arquero que responde. Después sacó una pelota a Sarmante formidable, que era el 2-1 de Querétaro, y tuvo otra tajada también, una estirada hacia el palo derecho que la saca al tiro de esquina. O sea, tuvo buenas intervenciones Tonio Rodríguez, se equivocó garrafalmente. Y ya al comienzo del partido, ahí había un remate de Kevin Ramírez y era un rebote Tonio Rodríguez. Le cuesta a veces asegurar la pelota. Si Chivas quiere mejorar su calidad como equipo, tendrá que traer un mejor portero. Pero Tonio no es un desastre como portero. Es un portero 6 puntos. Hay partidos de 7, algunos de 8, otro partido de 5. No es un arquero con la regularidad de decir, no, lo salva siempre a Chivas. Pero ha tenido partidos buenos y ha tenido atajadas buenas. Ha tenido errores también, de esos marcados. Claro, el arquero siempre está expuesto porque un portero que se equivoca, como pasó en el gol, deriva en un empate, en 1-1. Y Chivas, que iba ganando, le regala 2 puntos al equipo de Querétaro. Entre el error de Macías en el penal y el error de Tonio Rodríguez, Chivas perdió la oportunidad de sumar 2 puntos que lo colocaban en 14º, en una muy buena ubicación, 5º en la tabla de posiciones. Tiene un hombre muy rápido como Antuna, y lo sabe Vucetich, que Vucetich tiene esa virtud de potenciar a algunos jugadores, y potencia, o sea, potenciar la virtud de algunos jugadores. Y Macías con Antuna pueden hacer mucho daño. Macías en la definición, que también es rápido, y Antuna en su velocidad. Y por eso arranca de atrás, juega suelto a veces, y aparece en las pelotas largas, por la banda especialmente, haciendo daño. Hizo daño, le puso una pelota a Macías fenomenal, que Macías no definió de casualidad con el partido 0-0. El balance de Chivas, ¿ha habido mejoría? Sí, ha habido mejoría en comparación a lo que nos mostraba el equipo de Tena. Todavía tiene que mejorar en muchos aspectos. Y América ganó 3-2 a Puebla. América no puede seguir regalando parte de partidos. Tiene recursos en el banco de suplentes, tiene 2 muy buenos delanteros que andan derechito para el gol, tiene un plantel más competitivo que el resto y más competitivo que Puebla, y por eso termina logrando la victoria. Pero regaló un primer tiempo donde el equipo jugó mal, donde no fue de casualidad que consiga los 2 goles el equipo de Puebla. En el gol de Escoto, Ochoa no sale, Ochoa no es un hombre que maneja el área y tampoco tiene confianza para hacerlo, y eso no lo va a cambiar, porque Coco termina cabeceando, ganando la posición, pero en una posición donde el arquero puede salir, el arquero puede manejar toda el área. Ya después lo termina como, digamos, fusilando al propio Ochoa, que no, nada puede hacer cuando está en la línea, pero las no salidas le termina pagando muy caro. Cuesta marca un golazo para el 2-0. Y ya había tenido alguna oportunidad para ampliar el equipo poblano. Yo valoro lo de Miguel Herrera. El hombre tiene personalidad. Él no duda. Cuando al minuto fue 38, 39, dice, hago cambios, hizo cambios. Perdía 2-0, se mandó 2 cambios ofensivos. El caso de Benedetti y el caso de Leo Suárez. Saca a Antonio López y saca a Sebastián Córdoba. Algún día me gustaría ver a Córdoba jugando con Benedetti, jugando los dos juntos. Siempre entra Benedetti por Córdoba, porque no quiere perder marca en el medio, no quiere perder el desequilibrio en el medio, Miguel Herrera. Córdoba se ha sacrificado. Ahora, cualquier técnico espera el primer tiempo, espera los 45 minutos. No, él al minuto 40, él lo hace. Que en cierta manera expone a los dos futbolistas. Pues son cambios ofensivos, pero a Sebastián Córdoba lo termina exponiendo. ¿Por qué? Porque lo saca en la recta final de un tiempo. Y lo dijo, no fue por aspecto físico. Entonces, el partido anterior lo sacó, este partido lo saca, entra siempre Benedetti en su lugar, y Benedetti le da mucho más fútbol, y le dio fútbol, y le dio un poco lo que no le daba a Córdoba. Córdoba a veces no tiene un socio. Tampoco es un jugador mixto, no es tanto para generar. Un jugador que de vuelta, hay que encontrar la posición exacta. Córdoba tendría que jugar desde más atrás para ser un hombre, para que recupere y se junte con Benedetti. O sea, jugar con Benedetti pero arrancando desde atrás. Más al lado de un volante central. Así tendría que jugar Sebastián Córdoba. Pero lo de Herrera, él lo titubea. Si lo tengo que sacar en tu cuenta, lo saco. Yo aplaudo lo de Herrera. Porque no quiere quedar bien con el futbolista, no es que no, vamos a esperar. No, andas mal afuera y entra el otro. Aunque esté a un minuto 40, que no es habitual hacer un cambio al minuto 40. Aparte hay un riesgo en hacer el cambio al minuto 40. ¿Cuál es? Que de repente mi equipo no interpreta las dos modificaciones que él hace y terminamos perdiendo el partido en los últimos minutos. Mejor voy al vestuario, analizo todo, hago una autocrítica, el planteamiento, bla, ahora entra este y quiero esto, esto y esto. No, él lo hace igual. Pero así es Herrera. Y así ha triunfado Herrera con esta manera de ser, que es diferente al resto. Lo da vuelta porque tiene más categoría, porque juega un gran segundo tiempo y porque tiene también dos grandes delanteros, 2-9. 2-9 que en el área son peligrosísimos. Henry Martín, que hizo un gran cabezazo, Henry Martín. Y ahora quiero decir algo, que bien le hubiese venido a Chivas tener un Henry Martín. Nunca se avivaron cuando estaba en Tijuana en contratarlo. Nunca fueron a buscarlo. Henry Martín sería el nuevo ideal para Chivas. Y jugando al lado de Macías. Digo esto porque en México no abundan los 9, no abundan los centrodelanteros. Y Henry Martín, con su juventud, sus ganas en Chivas, hubiese jugado más que en América. Hubiese sido una solución en ataque para Chivas. Que no tiene un 9 de esas características. Más de potencia, más de fuerza, que gana arriba o que gana abajo. Nunca fueron a buscarlo. La América lo fue a buscar. La América tuvo más visión que Chivas. Y Chivas no puede darse el lujo de dejar pasar delanteros que no abundan, que no lo forma, que no lo saca de sus fuerzas básicas. Hay que buscarlos, hay que estar mucho más atento cuando alguien aparece. Apareció, se lo llevó a la América. Y bueno, hace un gran cabezazo, un gran gol. De repente es un futbolista que no luce en su juego, pero hace goles y está para eso. Henry Martín hace goles. Y lo propio Viñas. Viñas tiene potencia, hay un error garrafal de Arriola junto con el segundo central de Puebla despejando, el rebote le queda a Viñas, que Viñas en la mano a mano te mata. Entre velocidad, potencia, define bien uruguayo, a cobrar, consigue el gol 3-2 y América, en 15 minutos dio vuelta un partido, 15 minutos, regaló un tiempo y después en 15 lo dio vuelta. América tiene, cuando se prende en ataque, un poder ofensivo notable. Pero tiene que ser más regular en los partidos. No puede darse ese lujo de regalar tiempos. O como le pasó contra Santos. Hizo 3 goles en 30 minutos. Después, Santos le pasó por encima. Logra el descuento, no se lo empata, pero tiene gran cantidad de situaciones. O sea, no termina hacia América lo regular que tiene que ser del comienzo al fin de un partido. Pero dicho esto, está como líder. Habrá que ver qué pasa con León, habrá que ver qué pasa con Cruz Azul, qué pasa con Pumas. Pero América, con sus altibajos, con sus momentos buenos y malos, le alcanza para hoy estar primero. Cuando se complete la fecha veremos si queda o no queda primero, pero está en los primeros puestos. Y eso ya es ganancia para el equipo de Miguel Herrera. Por eso decimos, ¿y la América podrá jugar bien, mal, podrá plantear bien o mal los partidos? Pero sin duda que va a ser protagonista del actual campeonato. Es así. Y punto. Ustedes sabrán que a mí nunca me han gustado los jugadores naturalizados. Eso de naturalizar un futbolista para que juegue en la selección no me cierra. Si pierde identidad en la selección, en la mayoría de los casos, en la mayoría, un 90%, es simplemente interés de ambas partes, una selección de potenciarse con un futbolista naturalizado y el futbolista de jugar en una selección que le da la oportunidad de disputar una Copa del Mundo y él sabe que en su país de origen, en el país donde nació, no la puede jugar. La mayoría son esos casos. En México lo vivimos con Franco, por ejemplo, con Cinha. Y, por ejemplo, Franco no es un futbolista que hoy uno diga así, está arraigado en México, hizo raíces en México. No, vaya a saber en qué lugar del planeta está. Hasta tengo entendido que ni está en México. Entonces, sí hay muchos casos. Pero lo que más me molesta cuando hay selecciones que son potencias y algunas hasta campeonas del mundo, como España, y buscan jugadores naturalizados. y buscan convencer a ciertos futbolistas. Cuando no hay una identidad entre la nacionalidad o el recorrido de ese futbolista con esa selección. Y me refiero, por ejemplo, al caso de Luca Romero, el futbolista del Mallorca de 15 años. Miguel Bestar es el presidente de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol y dijo que ha hablado ya unas cuantas veces con Luca Romero. Dijo, sé que ellos, y hace referencia a su familia, quieren que juegue con Argentina. Es un tema que se ha de trabajar, aunque nosotros tenemos la ventaja de que está aquí, porque está jugando, por supuesto, en Mallorca, o sea que está jugando en España. Luca Romero nació en México. En el 2003-2004, cuando estaba casualmente su padre, Diego Romero, jugando en Alacranes de Durango. Ahí nació. Su padre volvió a Argentina y él volvió a Argentina. O mejor dicho, él fue a Argentina, no volvió, sino él fue a Argentina. Luca Romero. E hizo su vida en Argentina, con padres argentinos. Después, por estos intereses de buscar un mejor futuro en Europa, se fue a España y consiguió el pasaporte español, seguramente producto de su padre o de sus abuelos, y consiguió fichar con el Mallorca. Claro, los padres de ciertos futbolistas saben que en Europa van a tener opciones que no tienen América y que no van a tener en Argentina, por una cuestión económica muy simple. Pero ante toda esta situación sobre la mesa, uno dice, Luca Romero nació en México, ¿es mexicano? Y es mexicano de nacimiento, pero no tiene ninguna identificación él con México, absolutamente ninguna. ¿Es español? Tampoco es español, fue a España por interés. Fue a España para buscar un equipo como lo hizo Messi en su momento cuando buscó llegar al Barcelona y él perfectamente podía jugar en Argentina. Pero se sabe que si en España ganan 100, en Argentina ganan 1. O si en España van a ganar 20 pesos, en Argentina van a pagar medio peso. O sea, hay una diferencia muy marcada en lo económico entre Argentina y España. Y por eso se van a jugar a España. Pero no porque tengan una identificación con el país, con la bandera, con el himno, o se sientan españoles. Simplemente un interés, nada más. Entonces, España, una selección campeona del mundo en el 2010, que sigue todavía hablando que la Fábrica y la Masía son de las mejores formadoras del mundo, pero tiene que apostar a un futbolista argentino-mexicano. Ya jugó con Argentina en la sub-15, todavía tiene edad para cambiar de selección. Luca Romero quiere jugar con Argentina, su familia quiere jugar con Argentina, porque él se crió en Argentina, creció en Argentina, sus padres son argentinos y todos sus familiares son argentinos. Por tanto, es lógico que se identifique con Argentina. Nació en México, como decíamos, en cierta manera de casualidad porque estaba su padre. Pero no volvió a México, Diego Romero, su padre, a vivir, a hacer historia, a construir un futuro. No, volvió a Argentina. Fue como futbolista. Pasó unos años y regresó. Entonces, ante toda esta situación, no hay dudas que Luca Romero va a jugar, no tengo dudas, y quiere jugar, y tiene que jugar con Argentina. ¿Qué identificación hay con México? Ninguna, solo haber nacido. ¿Qué identificación con España? Ninguna. Ahora entiendo que México haga las cosas para intentar llevarlo. Perfecto, nació en México, tiene más méritos México para conseguirlo que la propia España. ¿En qué se basa España para decir quiero contar con Luca Romero? ¿En que su formación de jugadores es muy defectuosa? ¿En que no aparecen grandes jugadores, ni hay nuevas camadas una vez que los Xavi, los Iniesta y los talentosos que fueron campeones del mundo desaparecieron? No aparecen nuevos valores, no aparece una buena formación de jugadores. Y lo vemos en Barcelona, que sacan jugadores todos los años, pero para diferentes equipos del mundo y no para ellos. Sacan jugadores Real Madrid, nunca se consolidan y son distribuidos en diferentes equipos españoles y del mundo. Y la mayoría no llega y no triunfa y se quedan en el camino. Entonces algo no está bien en la formación de estos jugadores. Pero que España ahora se encapriche o haga lo posible, quiera convencer a Luca Romero, no tiene nada que ver con el fútbol español. No hay identificación con el fútbol español. Pero son las ventajas que tratan de sacar ciertas selecciones, que no les importa ser campeonas del mundo y seguir buscando naturalizar futbolistas. No les importa que tengan en sus vitrinas un trofeo o el más importante de la historia del fútbol y simplemente están buscando naturalizar como ya lo hicieron en el pasado. Porque ya han tenido jugadores argentinos, brasileños, naturalizados. Como Senna, como Pizzi y diferentes jugadores que han vestido la camiseta de la selección española. Entonces, una vez que logró ser campeón del mundo, hay que tener un poco más de vergüenza deportiva. Sí, vergüenza deportiva. Vergüenza de competencia. Y no querer sacar ventaja como sea. No querer sacar esa ventaja de querer naturalizar. Que también lo hace en algunas cosas Italia y hasta lo ha hecho Alemania. Después hay que analizar cada caso. Ojo, cada caso. Porque está el futbolista que nace en un país, pero que se cría en otro país. Y ahí hay que entender algunos casos. Por eso cada caso es muy diferente al resto. Hay que analizar dónde nació, pero de dónde es su familia, sus padres, dónde se crió dicho jugador. Y ahí hay muchos casos que en el tema de Alemania uno termina entendiendo que hayan jugado con la selección alemana. No voy a meter otros casos porque no quiero extenderme en esto. Simplemente quiero hablar de Lucas Romero y esta desesperación de Miguel Bestart y de la Federación Española de convencerlo para que juegue con la selección de España. Que España comience a formar buenos jugadores. Que demuestre que lo del 2010 no fue casualidad. Que no fue una muy buena generación, muy bien trabajada en Barcelona y que lo reforzaron con 2-3 jugadores del Madrid, alguno más, y con eso fue campeón del mundo. No. Que demuestre que puede volver a ese nivel competitivo. Que no tiene que naturalizar. Terminemos con esto de naturalizar jugadores. Para querer sacar ventaja, para querer potenciarse como selección. Y en algunos con cero identidad en la selección. Simplemente por intereses de ambas partes. Sé que no lo es. Pero todo esto luce a trampa. Una trampa del fútbol. Sabemos que no es trampa porque está la FIFA que avala y que respalda estas situaciones de naturalizarse. Y de jugar con selecciones en países donde no han nacido. Lo sabemos. Que mientras la FIFA lo permite no hay trampa. Pero tiene un olor tan grande a trampa que realmente lo que siento de España es que la está haciendo. Igualmente, se van a quedar con las ganas porque Lucas Romero va a jugar con Argentina. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Este próximo 30 de septiembre en el Estadio Azteca, México vuelve a la actividad, y me refiero a la selección masculina de fútbol, la selección mayor de México, en un partido que va a jugar ante Costa Rica, un partido amistoso. Algo tiene que hacer Tata Martino. Martino pidió este partido, mi sensación, por dos razones. Una, por supuesto, para hacer algo, para tener ritmo, los jugadores de selección que tengan ritmo, que tengan participación en selección, que recuerden algunos conceptos, ver a futbolistas que de repente fueron convocados y los quiero volver a ver, o algunos que pueden tener su primera convocatoria, porque va a ser una convocatoria a nivel local, no va a ser una convocatoria con jugadores legionarios, solo los que actúan en México. Y está bien, y también para Martino, con lo que gana es bueno justificar un poco el sueldo, los millones que se lleva, diciendo, bueno, por lo menos tuve un partido, yo trabajé. Es cierto que la pandemia no es culpa de Martino, ni de la Federación Mexicana, pero siempre están los que dicen, ¿tanto le estamos pagando? ¿No le descontamos un sueldo? ¿No le descontamos un centavo del sueldo? ¿No ha hecho nada durante tantos meses? ¿Está en su casa jugando PlayStation? Vaya a saber qué está haciendo. ¿Leyendo libros? ¿Hablando con amigos? Está bien, no hace nada Martino y le pagamos millones mes tras mes. Entonces, bueno, ahí entra Martino que dice, vamos a hacer un partido, por lo menos, quiero jugar, que aparte el técnico, es lógico que un técnico quiera dirigir, es lógico y entendible. Pero bueno, acá hay una situación que acá me llama la atención y bajaría unos cuantos peldaños, no lo tengo arriba, no lo tengo en el podio a Martino, pero sí bajaría unos cuantos escalones de la posición donde tengo a Martino si es que se da esta situación que comentan algunos colegas en México. Una nota que dice Tata Martino excluiría a Fiesteros del Tri. Quisiera dar el crédito al que escribió la nota, pero la verdad no sé dónde salió la nota. A mí me mandaron parte de la nota y no sé en qué periódico. Sé que es un periódico mexicano. Y dice dicha nota que para la convocatoria del partido que hago referencia contra Costa Rica, Tata Martino no convocaría a Uriel Antuna, a Alexis Vega, a Alan Mozo y a Diego Reyes. a los dos primeros de Chivas, al lateral derecho de Pumas y al jugador de Tigres. Sus clubes, o sea, Chivas, Tigres, Pumas, no quieren que sean convocados, castigándolos porque se fueron de fiesta, porque no respetaron el protocolo, por las situaciones que ya conocemos de cada uno. Recordemos lo de Vega y lo de Antuna, que fueron apartados por Chivas una jornada, que salió en un video cantando, tomando, bebiendo, algo que es nada profesional, no se relaciona con el profesionalismo que tiene que tener un futbolista y que a su vez mucho menos es permitido en este momento, donde lo que menos hay que tener es contacto con otras personas y en fiestas, donde vayas a ver quién llega, con la posibilidad grande de un contagio. Algo similar con Alan Mozo y también con el central de Tigres. Entonces yo digo lo siguiente, estos futbolistas juegan sus equipos, porque Mozo, por ejemplo, que había sido castigado por Pumas, el fin de semana regresó y reemplazó a Rivas en el segundo tiempo, en el partido que Pumas terminó goleando a Puebla. Antuna y Alexis Vega estuvieron un partido afuera y para el partido siguiente ya eran parte del plantel, al punto que hasta Vega fue titular en el partido siguiente que jugó Chivas. Entonces, ¿En qué estamos? Los clubes no castigan a los jugadores duramente, le dan un leve castigo, porque hay una sanción económica para Antuna y para Alexis Vega, no deportiva, y el técnico tiene que castigarlos, el técnico de la selección. No. Acá nos equivocamos. Primero, me sorprendería que Martino entre en esta, que Martino acepte lo que al fin y al cabo deciden los directivos. A Martino no le falló Antuna, ni le falló Vega, ni Mozo, ni Reyes. No es que fueron convocados por Martino a la selección y en vez de ir a la convocatoria se fueron de fiesta. O se apartaron como algunos jugadores que un día había una selección que se iban por la puerta de atrás del hotel con un periodista, se iban de fiesta, se iban de joda, 12 de la noche, llegaban 3, 4 de la mañana, se acostaban y después el otro día tenía entrenamiento o partido. Lo vi de una selección centroamericana, casualmente en Miami, hace mucho tiempo atrás, hace muchos años. Entonces, a los jugadores les gusta esto y muchos lo hacen. Ahora, estamos hablando que fueron los jugadores, tuvieron un comportamiento incorrecto con la selección. No. Entonces, ¿por qué tienen que pagar los platos rotos en la selección? Ah, porque Pumas lo necesita como lateral para que reemplace a Rivas. Ah, porque Chivas no tiene gol y se potencia con Antuna y se potencia con Vega. Lo de Chivas fue una mentira, que hubo jugadores como Molina y el resto que pidieron, e Irán Mier creo que era el otro, que pidieron por el regreso de los futbolistas. Esto lo hicieron como una cortina de humo. Sí, como una cortina de humo, para que los jugadores, de esta manera, fuesen nuevamente parte del grupo y quedara como un pedido de los jugadores, no como una como un bajarse los pantalones de los directivos o del cuerpo técnico. Días antes de asumir, habla Vucetich de lo importante del comportamiento, del profesionalismo, de la buena conducta, y a los pocos días Vega se va de fiesta y Antuna se van de fiesta. Pero también juega Chivas un partido que termina empatando 0-0, uno de ellos contra Toluca, por ejemplo, y pierde 1-0 y no hace goles. A los pocos días también otro partido que no hace goles, llevaba dos partidos en el campeonato que había marcado goles en 7 que había jugado. Habían pasado 5 partidos de los 7 que había jugado que no había marcado goles. O sea que Chivas mostraba una gran carencia ofensiva en el torneo. Y justo tenía a dos hombres de la parte ofensiva, como Vega y Antuna, fuera del plantel. Por eso rápidamente los incorporaron. Pero ahora que no pague México, selección, este tema. Lo resuelve el club. Lo sanciona el club. Martino tiene que convocarlos. Si no los convoca, que no lo convoque porque no le interesa estos jugadores como selección. Pero Mozo como lateral es uno de los mejores de México. Diego Reyes, con su experiencia y recorrido, tiene que estar en la saga central. Antuna fue parte del proceso de Martino, por el cual tiene que ser convocado. Puedo cuestionar lo de Alexis Vega, que de repente apuesta a otros delanteros, a Henry Martín, u otros delanteros de mejor momento, y que no lo convoque por una cuestión futbolística. Pero si Martino no lo convoca porque está sancionando, termina siendo cómplice de un mediocre proceso. Y termina siendo el culpable que después no haya buenos resultados. Porque es una manera de mandar un mensaje claro de Martino hacia todos. Me dejo manosear, me dejo influir, me dejo hacer convocatorias. Y después, cuando ya uno cede un poquito porque hay un jugador que se quiere castigar, después se va a ceder más cuando estemos cerca de una Copa del Mundo y le pidan, no, tal futbolista tiene que firmar un comercial. No, tal futbolista tiene que ser parte de tal medio periodístico durante la Copa del Mundo. Y entramos en Adosorio en el Mundial, cuando Marco Fabián de la Mora era el reportero de Univisión en la Copa del Mundo. Una vergüenza total. Entonces, si Martino da espacio en esta, perdió para el resto del proceso. Y la imagen va a estar por el piso. Es así, y punto. Último segmento de esta nueva emisión de Es así y punto. Un par de mensajes. Dice, bueno, esto, Mundo Linux Radio, no sé quién es exactamente, parece una empresa y no una persona. Pero bueno, usted y toda la prensa están fastidiosos con el tema Messi. 3 semanas hablando de lo mismo para un final que todo era esperado. Yo no estoy fastidioso en absoluto. No sé por qué piensa que uno está fastidioso, que está enojado. Para nada. A mí no me enoja. Dimos la noticia. Le digo más. Nos dieron de comer. Nos dieron tema. Y un tema que consumía todo el mundo. Usted y nosotros. Porque no es que uno hablaba por hablar de Messi. La gente estaba con mucha expectativa de saber qué iba a pasar con Messi. Entonces, Messi es el mejor futbolista del mundo y su salida de Barcelona no era un tema menor. Pero fastidioso no, fuimos dando los pasos día tras día. La verdad que a mí, que se vaya o que se quede, me importa un bledo. Me da lo mismo que se quede en el Barcelona o que se vaya al Manchester City, no me cambia absolutamente nada. Nada. Dimos las noticias como se fueron dando, día tras día. Y así cuando se dio lo de Neymar de Barcelona al PSG y tantas de estas noticias. Uno va informando según lo que va aconteciendo. No sé dónde está como esa revancha de algunos contra nosotros. Lo que pasa lo contamos y aquí opinamos. Pasa un hecho, opinamos. Cambia la noticia, opinamos. Simplemente es eso, ya está. Y hasta hoy por hoy, ya dado el hecho de lo que pasó con Messi, hay que decirlo. Uno entiende toda la situación, cómo se dio. O sea, no veo ni hasta cosas raras ni ocultas. Él se quería ir, no hizo las cosas correctas, lo arrinconaron y dijeron, para irte tenemos que ir primero a corte, no te voy a dejar salir. Está bien, lo pensó, no quiero ir a corte, entonces me quedo. Digo en pocas palabras, ¿no? Corina Cueva dice, Pereira, yo lo admiraba, pero ahora se cayó. Comparar la Copa Oro con Copa Europea. Corina, yo no estoy comparando la Copa Oro con la Copa Europea. Lo que hice referencia, que para Cristiano Ronaldo, su torneo... Eso fue en el tema Cristiano Ronaldo. Y José Loario puso el tema Chicharito. Para Cristiano Ronaldo, su torneo es la Eurocopa. Para Chicharito, su torneo es Copa Oro. No comparo uno con el otro. Pero México pertenece a CONCACAF. ¿Cuál es el torneo de CONCACAF a nivel selección? Copa Oro. Cristiano es portugués. Y Portugal pertenece a la UEFA. ¿Cuál es el torneo paralelo en UEFA, la Eurocopa? Ahora, si después quiere decir cuál tiene el mejor nivel, sin duda es la Eurocopa, pero yo no estoy hablando de niveles. No mezclemos los tantos. Para América la Copa América y para África la Copa Africana de Naciones. Es así de simple. Ya está. José del Valle ha criticado a Chicharito o le ha quitado méritos a Chicharito por haber hecho muchos goles a través de amistosos y de torneos en CONCACAF. Los torneos, él dice goleador de Zoom, que es el goleador histórico de México. Pero cuando llega el caso de Cristiano, que le marcó gol a Andorra, a Lituania, a Isla Feroe, a tantas selecciones de cuarta categoría de Europa, y le marcó muchos goles a esas selecciones, ya no pierde el mérito. Por eso salió el tema de Copa Oro y Eurocopa. Claro que es mucho más complicada la Eurocopa, pero para jugar la Eurocopa hay que clasificar. Y para clasificar hay que jugar partidos moleros. Muchos contra rivales muy débiles, que ahí Cristiano los aprovechó para marcar los goles que marcó. Pero bueno, nada tiene que ver la comparación de un torneo con el otro en cuanto a lo que usted analiza. Acá digo, cada uno le pertenece su torneo, su confederación. Algunas noticias. Suárez, Juventus o Atlético Madrid. Está mucho más cerca de Juventus que de Atlético Madrid. Lo quiere el equipo colchonero. ¿Lo vio mejor? ¿Le vio mejor futuro en un Atlético Madrid que se puede convertir en figura, en el 9 que necesita el equipo de Simeone, compañero de un Diego Costa o de un Álvaro Morata, en la zona de ataque, un jugador que hasta el encuentro siente identificación con lo que su técnico Diego Pablo Simeone, que con lo que va a hacer en la Juve, donde va a tener y lo va a mirar con desconfianza Cristiano Suárez. Sabemos cómo es Cristiano y sabemos cómo es Suárez. Suárez se va a adaptar y va a entrar en una faceta tranquila de humildad, de mirar un espacio, pero hay que ver cómo lo acepta el propio Cristiano Ronaldo. Real Madrid dicen que en su venta al Everton a James Rodríguez, cuando transfirió al futbolista colombiano al Everton, que no habría pagado un solo centavo el Everton por el futbolista colombiano. No es algo oficial. Lo comenta un medio muy serio de Europa. Que no habría pagado un centavo Everton. Simplemente lo que hace en este caso es facilitarle al Real Madrid deshacerse de un jugador que ya no lo quería Zidane y a su vez, sacarse encima el sueldo, que ganaba más de 8 millones de euros por año el propio James Rodríguez. Me cuesta pensar que es así. Igualmente uno habla, si fue de esta manera, de los pésimos negocios de Florentino Pérez. Qué fácil es gastarse la plata del resto. O mal administrar la plata del resto. Porque esa plata del Real Madrid viene tras los socios, los patrocinadores, los premios económicos de UEFA. No viene porque Florentino pone plata. Él es presidente a través de votos. Y después gasta. Por aquí y por allá. A veces economías, manejos que no están paralelo a lo que tendría que hacer un Real Madrid. Mejorar sus finanzas y cuidar sus finanzas. CONCACAF anunció que octubre y noviembre no hay eliminatoria. Se posterga la eliminatoria, el comienzo de la eliminatoria de CONCACAF y va todo camino a el mes de marzo. Va a ser complicado en marzo poder jugar todo este torneo porque al fin y al cabo son 4 partidos por selección. Habrá que utilizar marzo y septiembre o marzo e ingresar alguna fecha FIFA en el calendario de parte del organismo que maneja el fútbol a nivel mundial, la FIFA, porque en junio hay que jugar el repechaje para Copa Oro y la propia Copa Oro. Por lo tanto, no hay mucho espacio. Por lo tanto, es una situación delicada de CONCACAF. Y decimos más de lo que hemos dicho. CONCACAF cambió el sistema de disputa ya una vez. Y se ha equivocado en este sistema de disputa que es largo, que son con muchos partidos, que termina en un octogonal y no en un hexagonal. No me extrañaría que vuelva a cambiar el sistema de disputa. Porque buscaron esto para hacer negocios con algunos, para favorecer a algunos, y no pensando en lo más importante, que estamos en una situación donde las fechas FIFA no abundan y donde la mayoría de los casos no se puede comenzar la eliminatoria, no se puede jugar la eliminatoria. No están las condiciones dadas para jugarla. Pero ellos igualmente quisieron una eliminatoria espectacular, grande, con cantidad de partidos. Bueno, hoy tienen que arrepentirse y darse cuenta que se equivocaron, que fue el camino incorrecto el que tomaron. Quizás cambien. Algo tiene que pasar. Si no cambia CONCACAF, la FIFA tendrá que llenar el calendario de fecha FIFA para poder terminar el famoso octogonal. Primero definir los clasificados. O algo que lo comentamos en su momento y no me parece descabellado, mover la Copa del Mundo al año 2023, que es una posibilidad, para que así sí se puedan jugar las eliminatorias y también la gente, porque esto va a ser un impacto económico en Qatar, esté en condiciones de salud y económicas de poder viajar a la Copa del Mundo. Por ahora no hay nada. Esto se maneja día tras día, según cómo viene el tema de la pandemia, pero sin duda que está complicado. Mande su mensaje a la cuenta de Twitter @PereiraESPN, también en la cuenta de Instagram PereiraESPN. Usted escuchó. Esto fue Es Así y punto.